Lucas capítulo 17. El Señor ha estado hablando unos mensajes a las multitudes, a sus discípulos y también a los fariseos que estaban todos escuchando. Estamos ya al final del ministerio de Jesucristo, cuando Jesucristo está ya rumbo a Jerusalén. Los fariseos se habían estado burlando del Señor porque el Señor estaba recibiendo a los pecadores y se sentaba a comer con ellos. Ellos, obviamente, los fariseos, rechazaban a los pecadores y de hecho, los pecadores se apartaban más porque ellos no les daban esperanza de acercarse a Dios. Jesucristo estaba dando una luz de esperanza para todos estos pecadores que ya se creían que no tenían manera de acercarse a Dios, no había remedio. Y por eso lo seguían grandes multitudes. Los fariseos estaban enojados de que tuviese tanta fama y se burlaban de él públicamente, pero el Señor, con las burlas que ellos hacían, él los avergonzaba con la sabiduría que él tiene para contestarle a estos hombres, mostrando que su corazón está lleno de avaricia, está lleno de pecado. Ellos habían pensado que el ser ricos, porque ponían sus ojos en las riquezas, era una situación deseable y aplaudible por los hombres. Y de hecho, en nuestra sociedad así sucede, ¿verdad? A la gente que es muy exitosa, todo el mundo le aplaude y le hace caravanas. Y todo el mundo dice, hoy, mira cómo le hizo fulanito para que tú aprendas y llegues a ser como él. Pero el Señor dice, eso que ustedes llaman sublime, para Dios es abominación. Y literalmente la palabra en griego dice, le huele mal a Dios, una cosa así. Porque Dios aprecia la humildad y la mansedumbre de la gente y no la arrogancia. Ahora, había estado hablando estas cosas al final, dio una parábola, más bien una historia, acerca de un rico y Lázaro, mostrando también aquí que este rico que había usado sus riquezas en sí mismo había ido al infierno y Lázaro, que era un pobre, se había ido al cielo. Pero ya explicamos la vez pasada que no era que el rico se fue al infierno por rico y Lázaro se fue al cielo por pobre, sino más bien era por la condición de sus corazones. Pero eso ya lo vimos la vez pasada. Ahora vamos a entrar en un discurso que el Señor está dando a sus discípulos. Porque ya sabe que le queda poco tiempo y es un momento apremiante para dar las últimas instrucciones. Y nos dice el primer versículo del capítulo 17, que dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¡Qué tremenda cosa! Dice que es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. También en otras ocasiones nos dice el Señor que es necesario que vengan este tipo de tropiezos. ¿Por qué es necesario? Porque pulen a la gente, porque polarizan a la gente. La persona que no quiere seguir al Señor, con ese tropiezo se va a apartar completamente. Pero cuidado, hay gente que sinceramente está equivocada, que sí hubiesen querido seguir a Dios, que sí hubiesen querido seguir bajo las enseñanzas de Cristo, pero porque fueron instruidos equivocadamente, tropezaron. Por ejemplo, aquí el Señor nos está diciendo que nuestro tesoro no está aquí en la tierra, sino allá en los cielos. ¿Cuál sería el tropiezo que le podría poner una persona, alguien que sinceramente está buscando agradar a Dios? Que de repente le digan que se puede ser millonario aquí en la tierra y empiece a buscar otras prioridades, a buscar el beneficio material aquí en la tierra y descuidar la prioridad de buscar su relación con Dios, la caridad, la humildad y la mansedumbre. Y puede haber mil clases de tropiezo. Y han venido tropiezos a la iglesia. Es terrible cuando una persona, por un motivo personal, egoísta, impide que alguien entre en el reino de los cielos. ¡Qué cosa tan terrible! ¿Se imaginan ustedes? Algo por lo cual Cristo murió. El hombre se atreve a destruir esa obra de Dios. Por eso el Señor le dice, mira, mejor le fuera a la tal persona que antes de cometer ese gravísimo pecado, de ponerle tropiezo a alguien, mejor le fuera que se ahogase en el mar. Y para garantizar que no va a salir, que se ate una piedra bien grande, ¿verdad? Y que se hunda en el mar rapidito, antes de hacer esto. No es bueno tampoco que nos ahoguemos en el mar, pero más le convendría a una persona que va a hacer tropezar a uno de los que siguen a Cristo, que se ahogara en el mar. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Aquí el Señor acaba de hablar del tropiezo. Me imagino que los discípulos estaban viéndose unos a otros diciendo, bueno, ¿quién quiere ser tropiezo? Yo no quiero ser tropiezo. Si más le valiera a la persona ahogarse en el mar, yo no quiero ser tropiezo a nadie. Y luego el Señor nos pone un ejemplo de algo que pudiera ser un tropiezo. Si tu hermano ha pecado contra ti, no te quedes con los brazos cruzados. Nosotros somos pacificadores. El Señor había dicho, bienaventurados los pacificadores porque de ellos es el reino de los cielos. Serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen la naturaleza de Dios. Dios es pacificador. Nosotros pecamos contra Dios. Y Dios vino a decirnos, arrepiéntete. Has hecho mal. Él pagó el precio por nuestra salvación, pero nosotros no obtenemos salvación sin arrepentimiento. Y aquí dice, si tu hermano ha pecado contra ti, no digas, bueno, él fue el que pecó contra mí, yo sigo al Señor. Tu hermano tiene un problema, necesita ser reprendido. Y tú necesitas hacer paz con él. Así que tú ve y repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Si él está verdaderamente arrepentido, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ese versículo es bien interesante, porque el sentido común nos enseña que si hay una persona que me ofende siete veces en un día, ya la séptima vez que me viene a decir, ay mira, perdóname otra vez, ya nosotros ya nos dimos cuenta que el tipo realmente no está arrepentido. Pero si a mí me viene a pedir perdón la séptima vez, le debo de perdonar. Por este dicho que seguramente el Señor no fue la única vez que lo dijo, podemos ver que en Mateo 18, Pedro también le dice al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete? Yo imagino que esperaba que el Señor le dijera, Pedro, aprendiste bien la lección, te acordaste de lo que yo dije el otro día, ¿verdad? Y le dice, no te digo que hasta siete, sino hasta 70 veces siete. O sea, las veces que sea necesario. La palabra siete significaba plenitud. No significaba necesariamente el número siete, sino las veces que sea necesario que tu hermano llegue delante de ti a pedirte perdón, perdónale. No le digas, no, ya te perdoné varias veces y esta vez ya no. Te perdono hasta tres veces. Ahora, los fariseos decían, así enseñaban ellos. Si alguien pega contra ti una vez, lo perdonas. Dos veces, lo perdonas. Tres veces, lo perdonas, pero la cuarta ya no. La cuarta ya no. Dices, no, ya no. Pero aquí el Señor dice siete veces, que significaba las veces que sea necesario. Esa es mi responsabilidad para yo no ser ocasión de caer a nadie. Los apóstoles, dándose cuenta de esta circunstancia y de su incompetencia, puede ser que dijeron lo que dice en el versículo 5, que dice, dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Señor, no somos capaces de hacer esto que tú estás diciendo. Así que auméntanos la fe. Y esta es una petición inteligente de parte de ellos. Nosotros tal vez la hemos pedido al Señor también, diciendo, Señor, dame más fe, Señor, dame más compasión, Señor, dame más amor. Pero aquí el Señor nos va a mostrar que no es la cantidad, sino la calidad la que vale. Dice aquí, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¡Qué tremenda cosa! Fe como un grano de mostaza, esto significa dos cosas. No solamente porque es muy pequeño, o sea, porque es chiquito. No es la cantidad, sino también la calidad, dije yo. La semilla de mostaza es una semilla viva. Aunque es una semilla, está viva. Hay un señor que vivió una vida para sí mismo, millonario, que cuando murió, mandó poner encima de su tumba una piedra de granito de muchas toneladas. Según él dijo, quiero estar seguro que en el día de la resurrección yo no salgo de allí. Yo no quiero salir a la resurrección. ¿Quién sabe cómo estaba su conciencia que dijo, yo no quiero resucitar? Así que quiero poner esa piedra grandísima allí para que no resucite. Bueno, nos podemos reír de la ignorancia de este amigo, ¿verdad? Porque la piedra no va a impedir que el alma salga de allí. Pero fíjense cómo es Dios. Para mostrar lo tonto de la decisión de este amigo, pasó un ave con una semilla que seguramente dejó caer encima de la roca, y con la humedad la semilla empezó a meterse en las hendiduras de la roca, tanto que partió la roca a la mitad, y hasta el día de hoy se puede ver esa tumba con la roca partida justamente a la mitad y un encino creciendo enfrente. Y por ahí justamente es donde va a resucitar el amigo. No, pero ¿saben qué? La fe viva, una fe viva, tiene la capacidad de romper lo que sea. Una fe muerta, no importa cuánta fe tenga, tenemos que tener una fe realmente viva. Y no es fe en la fe. La fe sola no funciona. Se predica esto en muchos lugares, que solamente tenemos que creer y punto. Pero creer no solamente que va a ser hecho, sino creer que va a ser hecho ¿por quién? Pues por Dios. La fe no es en cualquier cosa, y no es la fe en la fe. No es la fe en mi palabra, en el poder que yo tengo en mi lengua, como algunos dicen. No es así la cosa. Es la fe en el poder de Dios. Por cuanto Él lo ha dicho, será hecho. Así es como funciona la fe. Y luego nos dice en el 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Saben? Existe en nosotros esa mentalidad de que cuando nos portamos bien y hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado, que de alguna manera el Señor nos va a dar una palmadita en la espalda y bien, ¿verdad? Ahora nos hemos ganado el favor de Dios, de alguna manera. Y no tanto que el Señor reaccione así o no reaccione así, sino no es la forma correcta en la que nosotros debemos de pensar. Primero debo decir que el Señor no reacciona como está aquí dicho que nosotros debemos, que es lo normal. O sea, está hablando aquí de un esclavo, no de un siervo normal, no de un sirviente contratado, de un esclavo. Dice, cuando tu esclavo está, bueno, en nuestra época no es ese tipo de esclavitud, pero cuando el esclavo está haciendo su trabajo afuera y entra, no le dices, siéntate a comer conmigo, sino más bien le dices, prepárame la comida, sírveme, y una vez que haya yo comido y bebido, te sientas tú y comes. Dice, ¿y acaso le da las gracias por lo que tuvo que hacer? No, era su trabajo, era su trabajo. Y si ustedes también, cuando terminen de hacer lo que tienen que hacer, lo que ha sido ordenado por Dios a ustedes, no esperen que Dios les vaya a decir, ¡ah, qué bien, qué bonito! Sino, piensen ustedes en sí mismos, siervos inútiles somos. Aunque hemos hecho lo que debíamos hacer, igual seguimos siendo inútiles. Ahora, en contraste a esto, debo decir que Jesucristo anteriormente había dicho también que cuando el Señor venga y encuentre al siervo haciendo como se le ha mandado, dice, de cierto os digo, ¿qué va a hacer el maestro cuando lo vea? Que se ceñirá él mismo y lo sentará a la mesa al siervo y le servirá él mismo de comer. O sea, eso es lo que va a hacer el Señor con nosotros. Pero nosotros no pensemos que nos merecemos ese tipo de actitud. Esa actitud la tiene el Señor y esa reacción la tiene el Señor porque Él es misericordioso, porque es manso y humilde de corazón. Pero nosotros debemos tener en nuestra mente, somos inútiles. Hemos hecho lo que nos ha sido ordenado, pero aún así somos inútiles. Y realmente lo somos. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos llevando el Evangelio con palabras torpes, con mentes ofuscadas. No podemos comunicar correctamente las cosas. El Espíritu Santo nos toma y a veces habla a través de nosotros, pero muchas veces nosotros interrumpimos y hablamos nosotros lo que queremos hablar. ¿Me entienden? O sea, no somos lo perfecto para comunicar el mensaje. Somos siervos inútiles. Dice el apóstol Pablo, somos vasijas de barro en donde está guardado el tesoro del Evangelio de Dios. Y lo andamos llevando, vaciándolo sobre las personas, pero en vasijas de barro. Somos siervos inútiles. Y gracias a Dios que nos permite el privilegio de llevar su mensaje a los demás, ese mensaje de vida. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, en dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¡Qué tremendo! Aquí el Señor nos dice que va pasando entre Samaria y Galilea, y ya no está en Perea, ahora está en el otro lado del Jordán, igual va rumbo a Jerusalén. Vienen 10 leprosos y le dice, Señor, límpianos. Y el Señor no le dijo como le dijo al otro leproso, ¿verdad? Si quieres puedes limpiarme, le dijo el leproso. Y el Señor le dijo, quiero, sé limpio, y fui limpio en ese momento. El Señor no lo sana en ese momento, sino les dice, vayan a presentarse al sacerdote. ¿Para qué? Había una ley en el Antiguo Testamento, en el libro de la ley, del Torah, que el Señor había mandado que cuando una persona fuese infectada con lepra y creyera que estaba sana de algún momento, tenía que ir delante de un sacerdote para que el sacerdote lo verificara, lo revisara y atestiguara que realmente la persona estaba sana. Y si realmente había estado sano, pasaba un tiempo en donde hacían ciertas pruebas el sacerdote para darse cuenta de ver si estaba sano. Y si estaba sano, hacían un sacrificio. El asunto es que la lepra era incurable. Entonces, cuando el Señor les está diciendo aquí a estos hombres, vayan y preséntense al sacerdote, realmente tienen fe ellos. Se requiere fe de parte de ellos, porque pudieron haber dicho, para presentarnos al sacerdote, pero si somos leprosos, el sacerdote no nos va a recibir. Tuvieron que tener fe. Así que en fe, creyeron a la palabra del Señor y se fueron hacia el sacerdote. Y cuando iban caminando, fueron limpiados en algún momento del trayecto. Pero uno de ellos, al verse limpio, en cierta forma, desobedeció al Señor, pero lo desobedeció para regresarse a dar las gracias. Y no solamente dio las gracias, sino cayó postrado a los pies del Señor en adoración. Ahora, ¿saben qué? Aquí el Señor hace la observación de que era un extranjero. Los demás obviamente eran judíos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Pero a veces la miseria une a aquellos que pudieran ser enemigos naturales. Hay un detalle aquí. Este hombre que regresa con un corazón de gratitud y de adoración y se queda allí con el Señor. Nosotros, ¿cuántas veces hay personas, o incluso nosotros mismos, cuando estamos pasando alguna situación trágica? Cuando hay tragedia, todo el mundo viene a Dios. Señor, ayúdame. Y tal vez hacen una petición con fe. Y el Señor obra en esa petición. Pero una vez que la petición ha sido contestada, adiós. Ya no se acuerdan más de Dios, continúan su camino y siguen adelante. Este samaritano regresó a dar las gracias y a adorar a Dios. Es importante que cuando nosotros veamos la mano de Dios en nuestras vidas, reconozcamos de quién viene la obra y adoremos a Dios. Debo decir una cosa, Dios muchas veces trabaja bajo el agua. A veces no es espectacular el milagro que Él hace. Nosotros le pedimos, Señor, ayúdame en esta situación. Si Tú lo haces, yo sabré que eres Tú el que lo vas a hacer. Necesito este milagro. Y después se vienen dando ciertas circunstancias y la oración es respondida. Pero si nosotros podemos y queremos quitar a Dios en medio, podemos decir, no, pero ese no fue Dios. Lo que pasa es que fulanito llegó y llamó a perenganito y la situación se dio así. Así es como fue. Y podemos ya no regresar a dar las gracias. Preguntado por los fariseos, o sea, los fariseos le preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no los veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago, que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ahora, aquí el Señor está, como dije, en medio de esta multitud, ahí están también los fariseos. Una pregunta deshonesta, ellos no estaban realmente interesados en la respuesta, querían ver qué iba a responder. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo realmente, si tú eres el Mesías, vas a establecer tu reinado aquí? El Señor dice, el reino de Dios ya está entre ustedes. O sea, Él estaba ya ahí. Él estaba ya ahí. Ellos no entendieron lo que estaba diciendo. Dice, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¡Qué tremendo! Al día donde el Señor va a ser quitado de ahí. Versículo 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lo que está diciendo aquí el Señor no viene con advertencia, dijo. El reino de Dios no viene con advertencia. La gente va a estar en sus negocios normales. Van a estar comprando y vendiendo. No quiere decir que comprar y vender sea malo. O que comer y beber o casarse y darse en casamiento sea malo. No. Pero la gente va a estar ocupada en su vida cotidiana normal, sin importarle las cosas de Dios. Y van a creer que las cosas van a continuar igual. Cuando venga el Señor, va a parar el asunto. Dice, cuando estaban en los días de Noé, no sabían que un día era cuando venía el juicio de Dios sobre el mundo entero y destruyó a todos los animales y a todas las gentes que vivían ahí. También en un solo día y en un solo momento el Señor trajo su juicio sobre dos ciudades que vivían en una perversión total y ellos no sabían lo que iba a suceder. No se lo esperaban. Así, dice el Señor, va a ser la venida del Hijo del Hombre. La gente no va a saber cuándo va a ser. Va a venir sin advertencia. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. El que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot quedó como un monumento de incredulidad. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Aquí el Señor nos está hablando de un momento de juicio, donde el Señor va a separar a los suyos de los que están siendo castigados, ¿verdad? Y aunque tengan comunión estos dos que van a estar trabajando, que van a estar durmiendo, dice, uno es el que va a ser de Dios y el otro no. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿En dónde van a acontecer estas cosas? Donde estuviese el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. En el Evangelio de Mateo dice, donde estuviese el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. Ahí van a llegar los buitres. Donde esté la maldad es donde el Señor va a venir a traer el juicio. Va a llegar el momento donde el Señor va a traer el juicio en todo el mundo. Y la destrucción va a venir en todo el mundo. Pero el Señor no va a destruir al justo con el impío. Dos van a estar durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado. Aquí el Señor ya ha terminado de hablar brevemente, porque tenemos una versión más grande en Mateo, acerca de las señales del fin que van a venir, las cosas que van a acontecer. Pero más bien estaba dando un énfasis acerca de el reino de Dios, que estaba en ese momento ya con él, mientras él estaba aquí. Por cuanto él es el rey de reyes, el reino de Dios estaba aquí. Ahora, no quiero decir con eso que el reino de Dios está ya establecido entre nosotros. No es así. Algunos predican eso. Que el reino de Dios ya está establecido entre nosotros. Otros predican que si nosotros nos portamos muy, muy bien, ¿verdad? Y empezamos a infectar positivamente a toda la sociedad de todo el mundo y se convierten todos, en el momento que ya todos sean cristianos, vamos a recibir a nuestro rey. Tampoco la Escritura nos dice eso. Va a venir el momento en donde el Señor va a tomar el reinado por la fuerza. Y va a haber esas grandes batallas de las cuales nos habla el libro de Apocalipsis. Y cuando el Señor ponga su reinado aquí en la tierra y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, va a haber total paz en la tierra por un periodo de 1,000 años, dice la Escritura. Y después va a haber otras guerras, y después de eso va el Señor a destruir el universo como lo conocemos, va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, y va a descender del cielo esa ciudad que el Señor ha estado haciendo, la Nueva Jerusalén, y vamos a vivir con Él. Eso nos dice la Biblia, no es un cuento de hadas, es fantástico, sí, es tremendamente hermoso, pero realmente es lo que va a suceder. Lucas capítulo 18. Aquí el Señor nos va a hablar algo bien interesante en el capítulo 18. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nos dice aquí cuál es el propósito de la parábola, Lucas. Es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo no sé si el Señor les dijo, les voy a anunciar una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar, o es un comentario que está dando Lucas, o es así lo que entendieron antes, pero se nos dice aquí el propósito de la parábola. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario». Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, «Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Y dijo el Señor, «Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Aquí hay una parábola que este sistema se utilizaba mucho de enseñanza, de un contraste. Hay un juez que no teme a Dios ni respeta a ningún hombre. O sea, no tiene temor a ningún tipo de autoridad. Hace lo que él quiere. Y hay una viuda que obviamente no tiene ninguna manera de perjudicar a este hombre o de sobornar a este juez. Le está pidiendo, hazme justicia. No le está pidiendo venganza. Le está pidiendo una petición justa. Tú que eres juez y que tienes la capacidad y el poder de juzgar y de dictar una sentencia, hazme justicia con mi adversario que me está haciendo injusticia a mí. Necesito una persona que me haga justicia. Hazme justicia. El juez no la escucha porque no tiene por qué escucharla. Pero como la viuda viene y le está insistiendo, dice el juez, oye, esta mujer me está molestando todos los días, todo el tiempo. Literalmente, en el griego dice, la voy a escuchar, no sea que me esté dando tantos golpes que me deje noqueado ahí, tirado en el piso. O sea, con sus palabras, me está aturdiendo. No tanto es que me haga perder la paciencia, me agote la paciencia y entonces sí, quién sabe qué voy a hacer. No, es más bien, no aguanto esta mujer que me está aquí molestando todos los días para que le haga justicia. Le voy a hacer justicia porque me es molesta. Ahora, no pensemos nosotros que el Padre Celestial es un juez injusto y que nosotros lo vamos a ir a molestar. Señor, perdón, no quiero molestarte, pero quería hacerte una petición. Ay, es que estaba platicando con Moisés. No, el Señor no es así, ¿verdad? Nosotros no molestamos a Dios con nuestras oraciones nunca. Más bien, como dije, es un contraste de ejemplos. Aquí dice, si este juez que es injusto, que no teme a Dios, ni tiene respeto por ningún hombre, Dios sí tiene respeto por nosotros. Que no se somete a ninguna autoridad. ¿Saben? Dios está sometido a una autoridad. ¿Y saben a qué autoridad está sometido? A la autoridad de su justicia. A la justicia que ha estado establecida por él. Él mismo se ha sometido a esa justicia. Y por eso, por cumplir esa justicia, envió a su hijo a morir en la cruz y su hijo, por cumplir esa justicia, subió a la cruz llevando nuestros pecados. Él pudo haber dicho, yo los perdono y así nada más, sin tener que morir nadie en la cruz. Pero por cumplir esa justicia, por someterse a esa justicia, sufrió esa muerte de cruz. Pero aquí nos está diciendo esta parábola, ¿con qué propósito? Para orar siempre y no desmayar en la oración. Dios nos va a responder rápidamente. Ahora, aquí hay una palabra que está traducida de una manera que realmente se puede traducir de dos formas. Y según estuve yo leyendo en varios comentarios y léxicos, parece que la traducción más correcta debía haber sido el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿No estará con ellos pacientemente? O sea, está con nosotros pacientemente escuchándonos. Esto quiere decir lo siguiente. Dios nos responde rápidamente. No quiere decir eso que en cuanto nosotros hemos pedido, nos responde rápidamente. Cuando el Señor trae la respuesta, la trae rápida. Pero tal vez se tarda mientras yo estoy pidiendo hasta el momento donde Él me contesta. Dice Pedro, no pensemos que Dios se tarda o que es tardo, sino que es paciente, esperando que se arrepientan aquellos que tienen que arrepentirse. Muchas veces nosotros queremos que Dios sea paciente con nosotros, pero que juzgue rápido al otro, ¿verdad? ¿Saben? Esa es una lección que tuvo que aprender David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero le tomó 10 años en el desierto siendo perseguido por Saúl para aprender una sola lección. ¿Saben cuál lección fue? Aparte de humildad, la de la paciencia y la de la compasión. Antes de sus primeros salmos decía, Señor, destruye a mi enemigo y rómpele los dientes dentro de su boca. Pero después fue paciente con Saúl, esperando que Saúl se arrepintiera, no trayendo justicia sobre su enemigo. Fue paciente contra sus enemigos, esperando que fuera la mano de Dios la que al final hiciera el juicio. Aquí nos dice, esta parábola es para animarnos a orar y no desmayar. Sabemos que en el momento que nosotros hacemos nuestra petición, Dios nos escucha. Escuchen lo que voy a decir ahora. Lo sabemos, pero ¿lo creemos? ¿Creemos que Dios realmente está escuchando nuestra petición? ¿Creemos que a lo mejor no nos responde porque no quiere respondernos? ¿O porque no somos tan importantes como otras personas? Que a lo mejor si oraran, ¿verdad?, serían escuchados. ¿Quién soy yo para que Dios me escuche? Si estamos en esta condición, la pregunta para nosotros es del versículo 8 que dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿realmente creemos que Dios nos está escuchando y nos va a responder? Dios nos va a responder. A veces la respuesta no es la que nosotros queremos. Porque ¿saben qué? Yo puedo estar pidiendo que Dios me haga justicia y que destruya a mi enemigo, pero tal vez el Señor tiene paciencia con el enemigo al que yo quiero que Dios destruya, y Dios lo toma y lo salva. Y luego yo me enojo porque el Señor lo salvó. Como el segundo hijo, ¿verdad? El hermano del hijo pródigo. Que dijo, no, pero si este desperdició los bienes con rameras y tú le estás haciendo una fiesta, ¿cómo es esto? Este debiera estar fuera de la casa. Y a veces pensamos así. Yo conozco personas que dicen, esta persona me ha hecho tanto daño y ahora se convirtió. ¿Pero cómo? Y Dios lo perdonó y así nada más. Y todo lo que me hizo, ¿dónde quedó? Bueno, y todo lo que nosotros le hemos hecho al Señor, ¿dónde quedó también? Todas nuestras ofensas, ¿verdad? Sí, queremos compasión a veces con nosotros, pero no queremos con los demás. Así que debemos que orar y no desmayar, sabiendo que la oración que hacemos a Dios va a venir con una respuesta. Y como dije, necesitamos aceptar la respuesta que el Señor nos da. A veces es una respuesta diferente a la que nosotros queremos. Dice aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice que esto a unos que confiaban en sí mismos como justos. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura, pero estos confiaban en sí mismos como justos. La Escritura del Antiguo Testamento, estos que confiaban en sí mismos como justos, conocían la Escritura que decía que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios. Y dice que menospreciaban a los demás, a todos los demás. O sea, yo soy justo, todos los demás son basura. Les dice esta parábola. Este hombre, había un publicano, los publicanos eran lo peor, lo más ruin de los pecadores. Y un fariseo eran los que vivían para hacer la justicia, los que confiaban en sí mismos como justos. Y el fariseo que dice, puesto en pie, con el rostro en alto, Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, no soy pecador, no soy borracho, no soy adúltero, no soy ladrón, pago mis diezmos, y no soy ni como este mugroso pecador publicano que está ahí. ¿Y saben? Estos hombres que se tenían así como justos, cuando estaban escuchando al Señor entre las multitudes, tenían sus vestidos y estaban como tomando sus batas, pegándolas a su cuerpo, para que no fueran a rozar a un pecador y se les fuera a pegar un poquito de lo pecador de aquel, se fueran a ensuciar con tan solo rozarlos. Así vivían. El otro hombre que estaba ahí abajo, no se consideraba justo. De hecho, no tenía qué decir, no sabía qué hacer. No sabía qué pedir, sabía que no tenía derecho. Y solamente dice, Señor, levantó la mano y dijo, una limosna, por favor, sé propicio a mí. Yo no tengo nada. Dame, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Soy un pecador. No soy justo, soy verdaderamente un pecador. Y se golpeaba el pecho. Estos hombres entraron a justificarse al templo los dos. Uno creía que era justo y salió injustificado. El otro entró sintiéndose indigno y pecador y salió justificado. ¡Qué tremenda cosa! Traían a él a los niños para que los tocase, lo cual viéndolo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, no les impidáis a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Yo me imagino los discípulos pensando, el maestro está hablando cosas importantes, estamos ya llegando a Jerusalén, estamos camino hacia lo que vamos a hacer, lo han interrumpido ya muchas veces, duerme poco y ministra demasiado, mucho tiempo, y de repente vienen con los niños a que los toque. Bueno, aquí Lucas no nos narra el incidente, pero cuando vemos la cronología en Mateo y en Marcos, vemos que justamente después que el Señor acababa de enseñar sobre el divorcio, sobre el repudio, de cómo debemos nosotros guardar esa relación matrimonial, es cuando le traen a los niños, justamente después de esta situación, ¿verdad? Para que le pongan las manos sobre ellos, para que ore por ellos. Y los discípulos dicen, no molesten al maestro con pequeñeces, o sea, eso no es importante. Pero el Señor nuevamente llama la atención a sus discípulos. Eso es lo que es importante. El Señor no andaba como presidente, como político, saludando a las multitudes, hola, ¿qué tal? Y pasando así, ¿verdad? Como vemos nosotros a los presidentes. Que pensamos, me saludó. No, ni se acuerda de ti, no sabe ni quién eres. Aunque te haya dado la mano. Aunque te haya rozado así, ¿verdad? Aunque te haya hecho la señal de paz y amor, tampoco te conoce y no le interesa. Pero el Señor prestaba atención a los que eran insignificantes, a los que no podían, a los que de repente decían, ten misericordia de mí, Señor. El Señor escuchaba y ponía atención. Y en este momento le están trayendo a los niños, el Señor no dijo, ay, estos niñitos, gritones, seguramente no me van a dejar hablar ya. Ahí terminó el discurso. No. Y los discípulos seguramente pensaron eso. No distraigan al maestro, no lo molesten. No les impidan a los niños venir a mí. Porque de los tales es el reino de Dios. Ellos están más arriba que ustedes. Ustedes tienen que aprender de los niños. Si ustedes no se hacen como ellos, no van a entrar en el reino de Dios. De ninguna manera. Tienen que hacerse como niños. Sencillos. Los niños corrían al Señor. Les trajeron a los niños. Yo no creo que los niños estaban. Yo no quiero ir con este Señor. ¿Quién es ese Señor? No. Los niños están atraídos por naturaleza a Jesucristo. O sea, tiene que ser una persona que ponga un tropiezo delante de uno de estos pequeños para que el niño ya no quiera llegar a Cristo Jesús. Y a la tal persona más le conviene amarrarse una pila de molino y tirarse al mar. Versículo 18 dice que un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Aquí viene este hombre, este joven, que era en realidad un líder, un gobernante de los principales de los judíos. Y seguramente atraído por lo que el Señor había dicho, seguramente atraído por la doctrina del Señor, seguramente atraído por lo que había visto, las cosas que había dicho y ver cómo el Señor había tomado a los niños. Y tal vez, sinceramente, queriendo hacer esta pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Seguramente le vio el Señor también allí con todo su atuendo que tenían los ricos, ¿verdad?, de púrpura. Y le dijo, bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios. O sea, le estaba diciendo, yo soy Dios. Me estás diciendo, bueno, estás reconociendo que yo soy Dios. Los mandamientos ya lo sabes. Pero de los mandamientos el Señor les da, de los 10 mandamientos, los que están en la segunda tabla de la ley. Los primeros 4 mandamientos de la primera tabla son relacionados en la relación del hombre y Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa para adorarla, no usarás el nombre de Dios en vano, para jurar en vano, y santificarás el día séptimo para el Señor. Y los otros 6 mandamientos serán relacionados con el hombre y el hombre. Amarás a tu padre y a tu madre y los respetarás, ¿verdad? No hurtarás, no matarás, no, etcétera. Todo lo relacionado con el hombre y el hombre. El Señor había dicho también en otra ocasión que el mandamiento de amar a Dios con toda tu alma y con toda tu mente era el primero y más grande mandamiento. Y el segundo era semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que de estos 2 mandamientos dependía toda la ley y los profetas. O sea, ahí se cumple todo lo que Dios ha demandado del hombre. El mandamiento más importante, con ese se cumplen los primeros cuatro mandamientos de la primera tabla, y con el amarás a tu prójimo como a ti mismo se cumplen los otros. Saben, aquí el Señor omite un mandamiento, y en todos los registros que hay, aunque varían un poquito los mandamientos de aquí, entre Mateo, Marcos y Lucas, en todos se omite uno muy interesante: no codiciarás, que es el décimo mandamiento. Y codiciar significa el afán de tener muchas riquezas. Estaba yo viendo la descripción de codiciar en el diccionario de la Real Academia Española, y eso es lo que dice: el afán desmedido de tener muchas riquezas. El Señor no le menciona eso. Pero este joven dice: todo eso he guardado desde mi juventud, ¿será? Entonces le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Tú ven y sígueme. O sea, ¿te interesan las riquezas? Muy bien, mi amigo. Yo te las voy a poner en un banco en donde nadie te las va a quitar, y te van a durar eternamente. Vas a tener tesoro en el cielo. Solamente que en este momento tienes que depositarlas. ¿Y dónde las vas a depositar? Entregándosela a los pobres. Dice que este hombre se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. ¿Por qué se fue triste? Porque realmente no amaba a su prójimo como a sí mismo. No había cumplido lo que él dijo que había cumplido. No lo cumplió. No amaba a su prójimo como a sí mismo. ¡Qué terrible! Cuando el Señor lo vio irse, dijo Jesús, el versículo 24, al ver que se había entristecido mucho, dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que lo oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí vemos un detalle. El Señor dice: ¿cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de Dios? Ser rico no es pecado. Pero cuando dice, ¿quién? Los discípulos dicen: entonces, ¿quién podrá entrar? Él dijo: para los hombres es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. O sea, con Dios el rico sí puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rico con Dios no va a confiar en las riquezas. El rico sin Dios va a confiar en las riquezas. La Escritura nos insta a que si el Señor nos ha bendecido con riquezas, debemos tener un cierto comportamiento. No necesariamente tenemos que vender todo lo que tenemos y darlo a los pobres. Ese fue un mandamiento para este hombre que era muy avaro y muy codicioso. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué especial, ¿no? Diles que no pongan la confianza en las riquezas. El Señor nos da todas estas cosas para que nosotros las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Fíjense, el Señor le estaba diciendo al rico: ¿quieres realmente ser rico en verdad? Deposita tu dinero en el banco de Dios, que son los pobres en este caso, y vas a tener un tesoro en el cielo. Tú ven y sígueme. Y no lo pudo hacer, porque no tenía fe, porque no quería hacer las cosas con Dios. Este rico se fue sin Dios, y sin Dios, para el hombre es imposible entrar en el reino de Dios. Tomando Jesús a los doce les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no la entendían. No entendían lo que se les decía. Seguramente que los discípulos entendieron que iban a ir a Jerusalén. Y seguramente entendieron que los principales de los judíos lo iban a tomar y lo iban a entregar a los gentiles, que era el gobierno romano. Y que lo iban a azotar y le iban a escupir y hasta que lo iban a crucificar y lo iban a matar. Pero no entendían, y no entendieron nunca, sino hasta después que recibieron el Espíritu Santo, que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. No entendían qué significaba eso. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Algunos dicen que este es un ciego diferente al que nos narra Mateo y Marcos, porque simplemente porque dice aquí que venía Jesús acercándose a Jericó, y en los otros evangelios dice que venía saliendo de Jericó. Bueno, me parece que es un detalle insignificante. El asunto es que estaba en Jericó, y las mismas cosas que pasan con los demás ciegos es este, o sea que es el mismo. Pero hay un detalle aquí. El ciego está mendigando y oye voces. Oye una multitud. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Quién está pasando por ahí? Y seguramente allí había oído de Jesús, porque dicen, es Jesús Nazareno. Y Jesús Nazareno, ¡Hijo de David! Empieza a gritar, ¡ten misericordia de mí! ¡Cállate! No, y gritaba todavía más fuerte. Sí, era su oportunidad de la vida, ¿verdad? Y el Señor detiene toda la comitiva y lo manda a traer. Y para mí es cómico cómo el Señor trata a este hombre, porque le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Pues no le iba a pedir una televisión a colores, ¿verdad? Porque no podía ver. Le dijo, Señor, que vea. Y con esa fe tremenda que tenía este ciego, inmediatamente, Señor, tú eres Jesús de Nazaret, hijo de David, y le da el título del Mesías. No le dice Jesús, no le dice Maestro, le dice Mesías. Hijo de David, que era el título del Mesías. Tú eres el Mesías. Y tú puedes hacer que yo reciba la vista. Que vea. Y el Señor le da la vista. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Qué diferencia entre el rico y este hombre. Este ciego sabía que no tenía nada. Y dice, ¿cuál fue la reacción de él? Le seguía glorificando a Dios. El rico tuvo una cosa que le impidió. Esas riquezas que fueron para él una trampa. Por eso el Señor dijo, ¿cuán difícilmente entrarán los ricos al reino de Dios? ¿Por qué? Porque esas riquezas pueden ser para ellos una trampa, un bloque, una piedra de tropiezo que les impida acercarse a Dios, porque no necesitan. El ciego no tenía alternativa. El ciego pidió, dijo David, dame la vista y pues ¿qué más así iba a hacer el ciego? ¿A dónde más iba a ir? ¿Verdad? Había estado mendigando, ahora podía ver, seguir al Señor era algo mejor de lo como estaba él. Pero el rico pensaba, no, yo voy a tener que bajar de condición, tener que vender todas mis cosas, dar a los pobres y seguir al Señor. Y el Señor todavía le dice, si lo que te interesa es el tesoro, tú vas a tener un tesoro en el cielo, yo te lo prometo. ¿Ya me estás reconociendo como maestro bueno? Bueno, yo te estoy diciendo, tienes un tesoro en el cielo, pero ven y sígame. Y no pudo hacerlo. Tenemos que tener cuidado que nuestra fe no sea una fe de cabeza, sino una fe de corazón. Cuando decimos que creemos, vivamos lo que creemos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el amor tan grande que tú nos has mostrado. Gracias porque, Señor, en tu palabra encontramos estas verdades tan sencillas, pero a la vez tan profundas, Señor. Queremos aprender. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos vivir una vida en abundancia, rica en cosas espirituales, Señor. Queremos saber conformarnos con lo que tú nos das. Y sobre todas las cosas, obedecerte, Señor, y adorarte, y seguirte, Señor, caminar por esas pisadas que tú ya has marcado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.